Buenas gente, Shavua Tov, buenas noches, Baruch Hashem, volvimos después de tanto tiempo, casi como 3 meses, entre una cosa y la otra, que casamientos de mis hijos, que Yom Tev, Tishrei, acá estamos de vuelta, estamos estudiando el Sefer HaChinuj, el libro de la educación. Hoy, Be'ezras Hashem, Dios mediante, tenemos una clase muy interesante y estamos combinando el Sefer HaChinuj, el libro de la educación, con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, de Rabino Steif, que nos enseña si lo que aprendemos en el Sefer HaChinuj se aplica o no a Bnei Noach. O sea, estamos estudiando los preceptos del judaísmo, los famosos 613 preceptos, y estamos viendo si esto se aplica o no, y cómo, cuándo, dónde, etcétera, para no judíos. Vamos a comenzar, mejor dicho, continuar. Estamos en el precepto 71. Como dije en otras clases, y simplemente lo repito y avanzamos, no voy a leer exactamente palabra por palabra todo el texto del Sefer HaChinuj, del libro de la educación, porque me parece que vamos a divagar, vamos a perdernos del asunto central que tenemos que estudiar. Así que solamente voy a leer la definición del precepto, en algunos casos incluso salteando algunas ideas de la definición del precepto, y la. Lo que él llama el Shoresh HaMitzvah, la raíz de este precepto. Y luego vamos a pasar al libro, como dijimos antes, Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que habla de si esto se aplica o no para Bnei Noach. Vamos. Precepto número 71. No maldecir al líder nazi. Nazi significa. No tiene nada que ver con los nazis. No malinterpreten, estamos hablando de una palabra en hebreo. Nazi significa el líder del pueblo de Israel. El líder espiritual del pueblo de Israel. Esto es lo que quiere decir. No se puede maldecir al Nozi. Estamos en el precepto número 71 de vuelta del Sefer HaChinuj. Para los que quieren verlo, está disponible en Sefaria, en hebreo, por supuesto, en inglés. Y también hay traducciones al español, seguramente, de la editorial Jerusalén de México, si no me equivoco. Sea como fuere, ahí estamos parados. El versículo dice en Parshas Mishpatim, no estamos estudiando esta parsha en la lectura de la semana, acabamos de empezar de vuelta a la lectura anual de la Torah, estamos en Parshas Bereishis, pero el Sefer HaChinuj está ordenado según Parashot y según las mitzvot, los preceptos que se aplican a cada parsha. Estamos estudiando Parshas Mishpatim desde el comienzo, versículo, perdón, precepto 71. La explicación de esto es que el Nozi, a lo que se refiere el versículo de Parshas Mishpatim, no maldigas al líder en tu pueblo, se refiere al Melech, al rey. Sin embargo, esta prohibición incluye no solamente el rey propiamente dicho, como eran los reyes de la antigüedad, de la monarquía del pueblo de Israel, etc. No solamente hablamos de esto, sino que estamos hablando del líder del pueblo de Israel, incluso si no se tratase de un rey, por ejemplo. Lo que se llama en hebreo Rosh, la cabeza del Sanedrín, del gran juzgado del pueblo de Israel, que también se llama Nozi, también se llama líder, porque el versículo viene a advertir que la persona no debe maldecir a todo líder del pueblo de Israel, si se trata, tanto si se trata de un rey, como eran los de antes, o si se trata de un líder de Toira. Esto es la definición de la mitzvah, no maldecir. Muy bien. De la raíz de esta mitzvah, ¿cuál es? Porque es imposible tener un asentamiento de personas, de seres humanos, sin que uno de ellos se vuelva un líder de los demás. Esto es interesante, psicología de los líderes. Psicología de grupos. Es imposible, dice Sefer HaChinuj, año 1300 en Barcelona. Es imposible tener un asentamiento de gente que funcione como corresponde sin que uno de ellos sea un líder, de manera tal que los demás hagan lo que este líder indica y cumplan sus decretos, porque las personas opinan de diferentes maneras. Uno opina así, el otro opina así, etc. Y no se ponen todos de acuerdo a una sola forma de ver las cosas. Y por lo tanto, esto genera pérdidas en las actividades de la gente, porque este se pone a discutir con el otro que discute con el otro, hacemos así, no, hacemos así, no, al final no hacemos nada, porque no estamos de acuerdo. Por lo tanto, tienen que aceptar y recibir una opinión si es buena, si es mala, así dice el texto literalmente, es interesante. Hay que aceptar lo que dice el líder, etcétera. Entre paréntesis, esto es interesante, el concepto no tiene que ver con el Sefer Ahinuj literalmente, pero me parece que como concepto es importante tenerlo en cuenta. Y esto está basado, y lo que voy a explicar está basado en una frase que decimos sobre Dios mismo, hoy se shalom bimroima, vuyá se shalom aleinu, etc. El que hace la paz en sus alturas, que haga la paz sobre nosotros, etc. ¿Qué pasa en las alturas? ¿Entre los ángeles están peleando? Hay problemas ahí arriba que tiene que venir Dios a hacer la paz. Y la idea es que en toda situación, y esto es lo que se aprende, digamos, esto es lo que yo quería decir en el comienzo, en toda situación en la cual, en la cual hay discusión, por ejemplo, entre marido y mujer, típico, puede haber discusiones, te opina una cosa, el otro opina otra cosa. Está perfecto. Nuestros sabios dicen claramente, así como los rostros de la gente no son iguales, las opiniones de las personas no son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Si uno opina una cosa y el otro opina otra cosa y no nos podemos poner de acuerdo, vamos a un tercero. Este tercero, esta es la novedad de la cuestión, el Hidush, la novedad. Este tercero no necesariamente es más sabio que los otros dos, pero los otros dos deciden anular su propia opinión frente a la opinión del tercero, y aquí viene para bien o para mal. ¿Qué significa para bien o para mal? Tanto si el tercero dice como yo opino, o si el tercero dice como vos opinás, como el otro opina, vamos a hacer lo que dice el tercero. Dicho de otra manera, uno hace el ejercicio interior de ponerse al tercero por encima mío, no interesa si está más o no, si es más joven que yo, más viejo, no interesa. La cuestión es que yo pongo a este tercero por encima mío y la contraparte, por así decir, pone al tercero este por encima de él, ella, lo que sea, para hacer lo que el tercero diga. Esto es lo que hace Dios. Hoy se llama Membraima. En los cielos de Dios está la parte que es bondad. Se llama Mijael, Mijoel, agua, lo que sea. Y está la parte que es severidad. Gabriel, así se llama ese ángel con todos sus ángeles, etcétera, etcétera. Entonces Dios es el que hace paz entre estas dos cuestiones, estas dos formas, perspectivas de la vida, la perspectiva permisiva, la perspectiva prohibitiva, y hace la paz entre ellos, no que se estén peleando, simplemente que son naturalmente opuestos, y Dios mismo los crea como opuestos. Y al punto tal que hombre y mujer también son opuestos. Al punto tal que el versículo dice, en la parte de Precious Braces que acabamos de leer, es el Eiser y voy a hacerle una ayuda frente a él, contra él. Son opuestos, somos diferentes, y es natural que seamos diferentes, y es bueno que seamos diferentes. En algunas situaciones donde hay discusiones y problemáticas, etcétera, que es normal, se pone un tercero, vamos a un tercero, y vamos a hacer lo que este tercero diga. Esto es lo que está trayendo acá, en mi humilde opinión, el Sefer Ahinuj. Necesitamos aceptar como grupo de gente, como sociedad, a otro que lo ponemos por sobre nosotros y aceptamos la opinión de esta persona para bien y para mal, para que tengamos atzlaja, éxito en todo lo que hacemos en el mundo. Y alguna vez vas a encontrar en el consejo de esta autoridad más utilidad y más deseo, o sea, te va a gustar más. Y a veces va a ser
Hacer
lo
lo opuesto.
opuesto.
Y
Y todo esto
todo esto
es
es bueno,
bueno,
o mejor,
mejor dicho, es
es mejor
mejor
que
que las
las
discusiones
discusiones
que
que
generan
generan
anulación
anulación
total.
total.
Porque
Porque
yo
yo
digo
digo
así,
así,
vos
vos
decís
decís
asá,
asá,
entonces
entonces
no
no
hacemos
hacemos
nada.
nada.
Ni
Ni
lo
lo
tuyo
tuyo
ni
ni
lo
lo
mío.
mío.
No.
No.
Es
Es
mejor
mejor
poner
poner
un
un
tercero
tercero
por
por
encima,
encima,
a
a
pesar
pesar
de
de
que
que
no
no
siempre
siempre
va
va
a
a
ser
ser
lo
lo
mejor
mejor
de
de
lo
lo
mejor,
mejor,
según
según
lo
lo
que
que
vos
vos
opinás,
opinás,
no
no
importa,
importa,
pero
pero
por
por
lo
lo
menos
menos
sale
sale
algo
algo
útil.
útil.
Hacemos
Hacemos
algo.
algo.
¿Y
¿Y
por
por
cuánto
cuánto
este
este
líder,
líder,
nombrado
nombrado
como
como
líder,
líder,
genera
genera
este
este
beneficio
beneficio
mencionado,
mencionado,
que
que
por
por
lo
lo
menos
menos
hay
hay
acción
acción
y
y
se
se
funcionan
funcionan
las
las
cosas
cosas
y
y
se
se
sigue
sigue
adelante,
adelante,
etcétera?
etcétera?
Tanto
Tanto
si
si
se
se
tratase
tratase
de
de
alguien
alguien
espiritualmente
espiritualmente elevado
elevado que
que
viene
viene
a
a guiarnos
guiarnos en
en los
los
caminos
caminos
de
de la
la
religión,
religión,
por
por
así
así
decir,
decir,
o
o
alguien
alguien
que
que
es
es
un
un
rey.
rey,
Una
una
persona,
persona,
esto
esto
se
se
me
me
está
está
cayendo.
cayendo,
O
o
una
una
persona
persona
que
que
es
es
un
un
rey
rey
que
que
viene
viene
a
a
guiarnos
guiarnos
en
en
lo
lo
que
que
hay
hay
que
que
hacer,
hacer,
cómo
cómo
conducir
conducir
un
un
país,
país,
etcétera,
etcétera,
etcétera.
etcétera.
Para
Para
que
que
nos
nos
cuidemos
cuidemos
unos
unos
de
de
los
los
otros.
otros.
O
O
sea,
sea,
que
que
no
no
nos
nos
comamos
comamos
vivos,
vivos,
como
como
dice
dice
Pirkei
Pirkei
Avos,
Avos,
es
es
la
la
ética
ética
de
de
nuestros
nuestros
padres,
padres,
que
que
si
si
no
no
fuese
fuese
por
por
el
el
reinado
reinado
local,
local,
nos
nos
comeríamos
comeríamos
vivos
vivos
unos
unos
a
a
los
los
otros
otros
y
y
nos
nos
comeríamos
comeríamos
vivos
vivos
unos
unos
a
a
los
los
otros.
otros.
Entonces, por cuanto esta persona está nombrada para ser efectivamente autoridad, es apropiado y correcto que no seamos indulgentes con el honor de esta persona. Es alguien que efectivamente se lo pusieron por encima. Imagínense, tenemos un sistema judicial, que yo no estoy juzgando si está bien o mal, si es bueno o malo, si funciona bien o funciona mal. No, ese es el punto. Hay, teóricamente hablando, un sistema judicial, entre comillas, digo, perfecto, que funciona. Hay jueces, policías, etcétera, etcétera, en un país democrático, un sistema judicial, perfecto. Entonces, hay un problema entre dos personas, este dice que me está fuerte, si me lo está fe, etcétera. Van al juez, y el juez dice, no sé, con el palito pim en la mesa, este le debe 100 pesos al otro. Y el otro que no le gustó lo que dijo el juez, ah, usted es un tonto, inútil, no sabe nada, ¿qué va a decir? ¿Para qué fuiste al juez? Para no hacer lo que el juez dijo, supuestamente, de vuelta. En teoría, no estoy hablando ni de soborno, no me interesa eso. En teoría, el juez analizó el caso, analizó las pruebas, analizó la situación y determinó, esto es lo que hay que hacer. Este es el concepto de que uno se pone por encima de uno a esta autoridad y por lo tanto no podés faltarle el respeto a su autoridad. ¿Y usted qué sabe, juez? Vos no sabés nada, sos un tonto. Es la autoridad. Y la autoridad determinó esto o aquello. Continuamos como explicando la mitzvah, porque al fin y al cabo la mitzvah era no maldecir al líder, entonces tampoco, ¿no? Solamente no se puede faltarle respeto, sino que tampoco se lo puede maldecir. Ni siquiera no frente a él, y cuanto más aún frente a testigos, para que no discutamos con esta autoridad. Porque toda costumbre mala que la persona se acostumbre a hacer, incluso si está solo, es algo que va a llevar a la discusión. Y ya dijimos sobre esto, en el Midrash dice nuestro sabio sobre esto, que la discusión lo único que trae es pérdidas. Pérdidas espirituales, pérdidas económicas, no importan los detalles. El punto es que esto es lo que traen discusiones, esto es lo que generan las discusiones. Esta es la definición de la mitzvah en Sefer HaJinuch y esta es la explicación de la mitzvah en Sefer HaJinuch. Ay, eco, segundito. Ok, espero que ahí no haya eco. Alguno que me confirme si ahí no hay eco y seguimos adelante. Vamos al libro Mitzvot Hashem, que es muy cortito el texto, pero es muy interesante. La Mitzvot número 71. Alguno que me confirme si ya no hay más eco, por favor. La Mitzvot número 71. Está escrito, líder, gracias. Líder a tu pueblo. Ese es el versículo. No se ve al líder en tu pueblo, no maldigas. Es decir, esto se refiere al rey. Ahora bien, esto es muy interesante. Presten atención. Me parece a mí, esto es lo que dice el libro, Mitzvot Hashem. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el autor. Me parece a mí que, de acuerdo a las palabras del Ramban, Nachmanides en Parshas Vayishlach, estas palabras, ahora no voy a explicar todo lo que dice el Ramban, no lo vamos a leer. Pero es extremadamente interesante y extremadamente importante que todo Ben Noyaj, Bas Noyaj, conozca esto, sepa esto. Hay clases en el canal, un montón que hablan de este tema, las hay, sin lugar a duda. Pero en el resumen de lo que dice el Ramban en Parshas Vayishlach es que los no judíos, Bnei Noyaj, están obligados en la observancia de todos aquellos preceptos que tienen relación con lo lógico. Hay dos lugares, repito, hay dos lugares en el comentario de Ramban, Nachmanides, no Rambam, no Maimónides, no confundir, Ramban, Nachmanides, también España, año 1250, hay dos lugares donde Ramban, en su comentario, que yo recuerde, hace referencia a este tema. Uno es en Parshas Bereishis. Parshas Bereishis, si no recuerdo mal, es el capítulo 6, ahora no recuerdo el versículo exacto, en donde Ramban dice claramente, así, con estas palabras literal, que los preceptos lógicos son una obligación para no judíos también. Punto. En Parshas Vayishlach, el Ramban habla mucho más largo de esto. Bastante, dentro de lo que es su comentario, es un texto largo en relación a lo que es su comentario en general. Y ahí él lidia con la historia de los hijos de Yaakov matando a todos los hombres de Shechem, de la ciudad de Shechem y matando a Shechem para recuperar a su hermana Dina, que fue violada por Shechem, se llamaba así, etc. El Rambán tiene un comentario largo, y en este comentario de Rambán surge este mismo asunto. Y él literalmente habla de preceptos que aparentemente no tienen nada que ver con Brei Noyaj, como los preceptos que tienen que ver con lo económico, dentro de lo que es los preceptos del judaísmo, etc. Bien. Surge de este comentario de Rambán, y lo vamos a citar varias veces a lo largo de la clase de hoy, surge de este comentario de Rambán, volvemos al texto, literalmente, estas no son las palabras de Rambán, pero es como él explica al Rambán, todo aquello que es cultural, nimusim, lógico, cultural, está dentro del precepto de dinim, de leyes, para Bnei Noyaj. Sabemos que son siete preceptos de Bnei Noyaj, uno de los cuales es establecer sistemas de justicia. Si vamos al asunto técnico, súper técnico, como aparece en el Talmud, en Sanedrin 56, 57, 58, 59, por ahí, en donde se lidia con las leyes de Bnei Noyaj, el Talmud dice que el precepto para no judíos es, en términos de la justicia, no hacer injusticia. Lo hizo su Obel, así dice el Talmud literalmente, no hacer injusticia. Se suele, y no está mal, es simplemente una forma de hablar, se suele identificar este precepto con establecer un sistema de jueces. El Rambam, Maimónides habla de esto, por eso se suele decir así, y está bien, listo, lo dejamos ahí. No vamos a profundizar en eso, no tiene sentido. El Rambam, Nachmanides, agrega esto. ¿Qué agrega? El Nachmanides agrega, mirá, todo lo que es en pos de una sociedad civil, moral, ética, llamémosla entre comillas normal, no existe la palabra normal, pero no importa, en términos sencillos, sin profundizar, lo que la gente llamaría normal, en las palabras de nuestro texto, nimus, nimus es como cultura, como, no me sale otra palabra, no como la cultura del tango, la cultura del pop o del rock, no estoy hablando de esto, la cultura de la sociedad. Donde si yo saco a caminar por la calle, yo vivo en Argentina, si yo saco a caminar por la calle, no puedo empujar a la gente. ¡Eh, correte! ¡No lo voy a pasar yo! ¿Eh? ¿Este está loco? ¿Cómo correte? Puedo pedir permiso, por supuesto, estoy apurado, pido permiso, qué sé yo. Pero no puedo andar empujando por la gente por la calle. ¿Por qué no? ¿Cuál es la transgresión del código de no sé qué cosa? No sé, yo no, tampoco soy abogado, no sé las leyes de los países, pero aparentemente no hay transgresión. Si yo le hice daño, ahí podemos juzgar si hay una transgresión. No, pero hay algo cultural. Hay algo cultural. Hay algo que la gente juzga como normal, como aceptable dentro de la sociedad. Puede ser más lindo, más feo. Puede ser que a la gente no le guste mi pelada. Bueno, ¿qué querés que haga? Soy pelado, ¿viste? Es así. No hay nada malo con eso. Pero dentro de lo que es lo esperable, normal, social, cultural de la sociedad, entonces está bien, es aceptable. Y la novedad del Rambán Nachmanides es que es una obligación para Bnei Noyaj. No es solamente positivo que te comportes, llamémoslo entre comillas, normalmente, sino que es una obligación todo lo que tiene que ver con esto. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, pero fuerte, ¿puedo mentir? Bueno, la Torah dice Mitvar Sheker Tirhak. Alejate de la mentira, Parshas Kedoshim. Pero, ¿sabes qué? Parshas Kedoshim, yo diría que el 90% de la parsha habla de judíos nada más. Es para judíos. Y entonces, ¡ah, los no judíos pueden mentir! ¡No! ¿Por qué no? ¿Cuál es el versículo? Pará. ¿Podés tener una sociedad civil, normal, ética, moral y bla, bla, bla? Ya lo dije 500 veces, no voy a repetir. ¿Y se puede mentir? Y no, no, la verdad que no. ¿Qué padre y madre, lo que sea, yo hablo de hombres porque soy hombre, pero qué padre le dice a sus hijos, no pasa nada si mentís, anda a la escuela y mentí, está todo bien, mentile a tu profesora, mentile a este, mentile al otro, mentime a mí, yo te miento a vos. No se puede vivir así. Ningún padre normal le va a decir a su hijo, está bien mentir. Y no tiene nada que ver con la toira. Ah, porque Dios dice en el versículo tanto, del capítulo tanto, ¿qué tiene que ver con la toira? Somos seres humanos, llamémoslo entre comillas de vuelta, sin entrar en psicología ni psiquiatría, normales. No mentimos. La verdad que no. Bueno, el Hidush, la novedad del Rambán, Nachmanides, es que eso es una obligación. Ah, ya se salió del dominio de un comportamiento adecuado Porque la sociedad, qué sé yo, así dicta y se transforma en parte de la mitzvah de Dinim. Oh, esto está prohibido mentir. No solamente, qué bueno que no mientas, sos un buen tipo. La verdad que sí, pero podrías mentir y no pasa nada. A Dios le gusta. No, es una mitzvah, es parte de Dinim. Por eso es súper importante también, a pesar de que ya lo mencioné en otras situaciones también, simplemente lo repito. Súper importante, muy muy importante tener en cuenta que no es siete tonterías que la Torá dice para los no judíos y la verdad es que es muy pobre y eso es todo lo que hay que hacer. No, son siete asuntos generales, y lo dice el Sefer HaJinuj clarísimo en el precepto número 416. Son siete asuntos que incluyen cientos y cientos y cientos de asuntos que por alguna razón, que nadie sabe, que yo sepa, nadie sabe. Dios da al judío algunos de esos asuntos en forma de precepto, una cajita que es un precepto, una mitzvah. Y al no judío no se lo dio como una cajita individual llamado mitzvah, precepto, sino que lo incluyó dentro de una caja más grande que se llama uno de los siete preceptos, etc. En este caso sería dinim. En este caso sería dinim. No mentir es parte de los dinim. ¿Los no judíos pueden mentir? No. ¿Cuál es el versículo? No hay parte de Dinim. Ay, la Torá dice, Mitvashekert Tirhak, no te alejaste de la mentira. Se está hablando de judíos. ¿Y entonces el no judío puede mentir? No. Hey, ¿de dónde lo sacaste? Dinim. Eso es lo que te va a decir el Ramban, Nachmanides. Por eso es súper importante tener en la cabeza este Ramban. Y es verdad, una pequeña salvedad, y después seguimos adelante porque estoy hablando demasiado. Una pequeña salvedad. Las costumbres y lo que yo llamé, a falta de una mejor palabra, cultura, es verdad, cambia de sociedad a sociedad. Quizás los que estamos acá sentados, yo estoy acá sentado y los que están escuchando, lo que sea, vivimos en una sociedad relativamente igual. Es muy parecida. O sea, todo lo que es el mundo occidental, yo qué sé, desde lo que sería Europa, incluso Europa Oriental, para este lado, para América, incluyendo toda América, vivimos más o menos igual, más o menos, con pequeñas diferencias, pero más o menos lo mismo, por diferentes razones históricas, sociales, no interesa, pero vivimos más o menos igual. Ahora, si vos vas de Europa Oriental para el otro lado, andate a la India, andate a China, todo lo que es Asia. En ese sector, no necesariamente la cultura y lo socialmente correcto es igual que en el mundo occidental. Hay cosas universales, por supuesto. Nadie te va a decir que mentir está bien. Dudo. La verdad que nunca hablé con un hindú sobre la cultura india y no es el asunto que me interese más en la vida. No tengo nada de malo, pero no tiene nada de malo, pero simplemente me dedico a otra cosa. Dudo que ellos digan, sí, vamos a mentir, está todo bien, somos todos mentirosos. No creo. No sé por qué, pero no creo. Hay mucha cosa universal hoy en día. Aún así, claramente hay cosas que son socialmente aceptables y que en el mundo occidental no son socialmente aceptables. Ejemplo sencillo, vamos a bañarnos todos en el río Ganges. Imagínense, no sé si se pueden imaginar, pero no importa, todos los argentinos bañándose sin ropas en el Río de la Plata. ¡Ay, ve! Del lado de Uruguay está un poco mejor. Está bien el Río de la Plata. Del argentino está todo podrido. Pero no importa, es un río santo el Río de la Plata. Lo digo en forma burlona, obviamente. Y vamos a bañarnos todos al Río de la Plata. No. Mala idea. No. No es socialmente aceptable. Y menos en Buenos Aires, que eso no es una ciudad con playa. Si vas a alguna ciudad donde hay playas, ponele, la gente puede andar en verano sin tantas ropas encima y la gente fue a la playa, volvió de la playa. Podría ser el mar, qué sé yo. Ok, podemos juzgar esto. Pero en Buenos Aires no, no es una ciudad de playa. ¿Y qué hace la gente bañándose en el Río de la Plata? No. Bueno, en la India está bien. En la India es... Aceptable, qué sé yo. No estuve ahí nunca y no me interesa estar tampoco. Pero es aceptable, la gente lo hace. Y si buscas en YouTube vas a encontrar videos de gente bañándose en el río Ganges de la Plata. De la Plata. En el río Ganges de la India. Y es un río santo. Ok, la idiosincrasia, cultura, lo normal de una sociedad, que puede no ser normal en otra sociedad, pero hay bases y fundamentos que son normales o comunes a todo el mundo. E incluso lo que quería decir, la salvedad es, bueno, en la India entonces no estaría tan mal bañarse en el río Ganges. Sería aceptable. Si es una obligación o no, no creo, podemos juzgarlo, no sé, no interesa demasiado, pero esto es lo que quiero decir con lo que sería para el Ramban, para Nachmanides, es parte de Dinim. Vamos, avanzamos. Si esto es así y todo lo que estudiamos al respecto de no maldecir al líder, que esa es la mitzvah número 71 en la que estamos involucrados ahora, Bnei Noach también están obligados en esto. Porque qué sociedad normal, ética, moral, etcétera, te va a decir, anda y maldecir a quien quieras. Vas caminando por la calle y dices, maldito seas. Al otro dice, morite pronto. Que te caiga un piano en la cabeza. La gente te va. No es normal. No es común. Y menos si se lo decís a un líder. No. Ahora bien. ¿En qué caso se aplica esto? Muy interesante lo que dice acá. ¿En qué caso se aplica esto? Si estamos hablando de un rey. Rey pongo yo, entre comillas. Hoy en día, la imagen de rey es muy diferente a lo que era la imagen de rey en la antigüedad. En la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, el típico rey era la autoridad absoluta, autoridad divina incluso, sobre la tierra, y qué sé yo, qué sé cuánto. Para el judaísmo también es así interesante, pero hoy en día no tenemos rey. Hoy en día tenemos presidentes, primeros ministros, autoridades. Autoridades, incluso, imagínense, no sé de vuelta, no sé de leyes, así que puede ser que esté diciendo una tontería, pero imagínense, acercate a un policía, cualquiera. Párate al lado, sonreírle y decirle, maldito seas, que pronto te mueras. No sé qué pasaría. No creo que esté muy contento el policía. Probablemente te pida documentos, te pida saber quién sos, qué haces, ver si estás borracho, si eso es un problema para la sociedad. No creo que sea algo muy sencillo, un lindo pasatiempo. No me parece. Más allá de juzgar si es prohibido por la toira o no, no creo que sea muy agradable, no creo que el policía esté muy contento. Bueno, entonces ahí lo que quiero decir es, hay una imagen de autoridad, es una realidad. El país le da la autoridad a este personaje o a esta personaje, policía, con toda la investidura que tiene, etcétera, la fuerza pública y bla, bla, bla. Es, entre comillas, súper comillas, una especie de rey. Una especie de rey. Es verdad, no gobierna todo un país. No va a decidir leyes. No puede hacer decretos ni nada por el estilo. Pero es la autoridad. Claramente es la autoridad. Bien, creo que queda claro. ¿Cuándo se aplica esto de no maldecir a la autoridad, etcétera, y hay que conducirse según las reglas, etcétera? Y esto es parte de la mitzvah de Dinim, según el Ramban, Nachmanides, como todo lo que acabo de decir. Esto se aplica si este rey cumple, se comporta como corresponde, así está escrito acá, estoy traduciendo, se comporta como corresponde y cumple los siete preceptos. Porque en ese caso es el mismo concepto que el judío tiene prohibido maldecir a otro judío que se comporte como judío. ¿Por qué? Porque se comporta como judío. Sigue las leyes de la toira. A esto se refiere. Pero si no sigue las leyes de la toira, y bueno, entonces no necesariamente hay que tener el mismo cuidado, etc. Podríamos decir que esto se aprende también de otro versículo. Cuando el rey, en Coyeles, en Eclesiastes 10:2, qué sé yo qué dice ahí. Cuando el rey se comporta como corresponde, no lo maldigas. Y es algo que tiene sentido. Por lo tanto, esto se aplica también a Bnei Noach, de no andar maldiciendo a los líderes. Entonces alguien preguntaba, ¿se aplica al presidente? Ok, cada país tiene sus presidentes. A veces es el presidente que uno eligió, digamos, o va de acuerdo a sus inclinaciones políticas y a veces no. Y no voy a hablar de política porque esto no es un canal de política y no me interesa el tema ahora. Pero la realidad es que no. Sí, no lo puedes maldecir. Siga tu inclinación política o no siga tu inclinación política. Es una autoridad elegida, en el mejor de los casos, democráticamente. De vuelta, no voy a hablar de política ahora, no es el punto. Pero esto es un precepto que se aplica a Plenoyaj. Esto es lo que, este era todo el punto. Esta autoridad, que en la época de la Edad Media era, evidentemente,
Evidentemente por
por
la
la
fuerza,
fuerza, por
por
herencia,
herencia,
qué
qué
sé
sé
yo,
yo,
como
como
los
los
reyes
reyes
de
de
antes,
antes,
esta
esta
autoridad,
autoridad,
elegida
elegida
públicamente,
públicamente,
etcétera,
etcétera,
tiene
tiene
que.
que.
Se
Se
aplica
aplica
hoy
hoy
en
en
día
día
también.
también.
Se
Se
aplica
aplica
hoy
hoy
en
en
día
día
también.
también.
Hay
Hay
que
que
tenerlo
tenerlo
en
en
cuenta
cuenta
esto.
esto.
Precepto
Precepto
número
número
72.
72.
Volvemos
Volvemos
al
al
Sefer
Sefer
Ahinuch.
Ahinuch.
Cambiamos
Cambiamos
de
de
libro
libro
ahora,
ahora,
vamos
vamos
para
para
atrás.
atrás.
Es
Es
interesante
interesante
este
este
precepto
precepto
también.
también.
La
La
realidad
realidad
es
es
que
que
para
para
entender
entender
todos
todos
los
los
detalles
detalles
de
de
este
este
precepto
precepto
llevaría
llevaría
mucho
mucho
tiempo.
tiempo.
No
No
me
me
parece
parece
útil
útil
ahora
ahora
entender
entender
todos
todos
los
los
detalles.
detalles.
Entonces,
Entonces,
voy
voy
a
a
leer
leer
el
el
precepto
precepto
como
como
está
está
acá,
acá,
la
la
definición
definición
y
y
la
la
raíz
raíz
del
del
precepto.
precepto.
Voy
Voy
a
a
explicar
explicar
lo
lo
más
más
breve
breve
que
que
pueda
pueda
los
los
conceptos
conceptos
de
de
este
este
precepto.
precepto.
Y
Y
después
después
vamos
vamos
a
a
volver.
volver.
Después
Después
vamos
vamos
a
a volver
volver
a
a el a
Mitzvah
Mitzvah
Hashem,
Hashem, a
a
ver
ver
cómo
cómo
este
este
precepto
precepto
se
se
aplica
aplica
a
a
Bnei
Bnei
Noyaj
Noyaj
o
o
no.
no.
Vamos
Vamos
a
a
ver,
ver,
es
es
interesante.
interesante.
Un
Un
jefe
jefe
en
en
un
un
empleo
empleo
también
también
es
es
una
una
autoridad,
autoridad,
sí,
sí,
pero
pero
no
no
es
es
el.
el.
Yo
Yo
no
no
diría
diría
que
que
es
es
el
el
precepto
precepto
de
de
no
no
maldecir,
maldecir,
no
no
diría
diría
eso.
eso.
Diría
Diría
sí
sí
que
que
es
es
algo
algo
que
que
tiene
tiene
que
que
ver
ver
con
con
dinim,
dinim,
por
por
lo
lo
lógico
lógico
y
y
lo
lo
normal,
normal,
como
como
yo
yo
el
el
ejemplo
ejemplo
que
que
yo
yo
di
di
antes
antes
del
del
policía.
policía.
Está
Está
bien,
bien,
puede
puede
ser
ser
que
que
el
el
policía
policía
piense
piense
que
que
yo
yo
estoy
estoy
loco
loco
porque
porque
me
me
paré
paré
delante
delante
de
de
él,
él,
me
me
río
río
y
y
le
le
digo
digo
sos
sos
un
un
esto
esto
y
y
lo
lo
otro.
otro.
No
No
sé
sé
qué
qué
va
va
a
a
pensar
pensar
el
el
policía,
policía,
no
no
interesa,
interesa,
pero
pero
el
el
jefe
jefe
claramente
claramente
es
es
una
una
autoridad.
autoridad.
Y
Y
no
no
es
es
lógico,
lógico,
no
no
es
es
normal,
normal,
no
no
es
es
socialmente
socialmente
aceptable
aceptable
que
que
uno
uno
maldiga
maldiga
a
a
su
su
jefe.
jefe.
Probablemente
Probablemente
pierdas
pierdas
el
el
empleo.
empleo.
Y
Y
eso
eso
te
te
demuestra
demuestra
que
que
no
no
es
es
algo
algo
normal.
normal.
Ok,
Ok,
avanzamos.
avanzamos.
Precepto
Precepto
número
número
72.
72.
No
No
adelantar
adelantar
las
las
reglas
reglas
de.
de.
No
No
sé
sé
qué
qué
pasa
pasa
con
con
el
el
famoso
famoso
y
y
bendito
bendito
eco.
eco.
No
No
sé
sé
por
por
qué
qué
surge.
surge.
Ok,
Ok,
avísenme
avísenme
si
si
ya
ya
se
se
fue.
fue.
No
No
sé
sé
por
por
qué
qué
surge
surge
el
el
eco,
eco,
no
no
lo
lo
entiendo.
entiendo.
Tiene
Tiene
algo
algo
que
que
ver
ver
con
con
mi
mi
computadora,
computadora,
pero
pero
no
no
sé
sé
qué.
qué.
Y
Y
no
no
sé
sé
cómo
cómo
sacarlo
sacarlo
tampoco.
tampoco.
Ok,
Ok,
vamos.
vamos.
Ok.
Ok.
No
No
adelantar
adelantar
las
las
reglas
reglas
del
del
producto
producto
del
del
campo.
campo.
Este
Este
estamos
estamos
en
en
el
el
precepto
precepto
número
número
72.
72.
No
No
adelantar
adelantar
las
las
reglas
reglas
del
del
producto
producto
del
del
campo
campo
unos
unos
a
a
otros.
otros.
Porque
Porque
la
la
Toira
Toira
establece
establece
un
un
orden
orden
sobre
sobre
cuáles
cuáles
son
son
las
las
donaciones
donaciones
que
que
uno
uno
debe
debe
dar
dar
del
del
producto
producto
del
del
campo.
campo.
Estamos
Estamos
hablando
hablando
específicamente
específicamente
del
del
producto
producto
del
del
campo.
campo.
Paréntesis,
Paréntesis,
para
para
ubicarse,
ubicarse,
vamos
vamos
a
a
empezar
empezar
a
a
hablar
hablar
de
de
truma.
truma.
Truma
Truma
significa
significa
una
una
cantidad
cantidad
de
de
producto
producto
del
del
campo
campo
que
que
uno
uno
debía
debía
darle
darle
a
a
un
un
kohen,
kohen,
a
a
un
un
sacerdote.
sacerdote.
Y
Y
vamos
vamos
a
a
hablar
hablar
de
de
maaser,
maaser,
diezmo.
diezmo.
Esta
Esta
palabra
palabra
diezmo
diezmo
es
es
una
una
palabra
palabra
muy
muy
mal
mal
utilizada,
utilizada,
muy
muy
mal
mal
utilizada
utilizada
por
por
pastores,
pastores,
por,
por,
de otros
de
campos,
campos,
de
de
otros
otros
rebaños,
rebaños,
por
por
llamarlo
llamarlo
de
de
alguna
alguna
manera.
manera.
Hay
Hay
que
que
ser
ser
claro
claro
que
que
no
no
hay
hay
ninguna
ninguna
obligación
obligación
de
de
Bnei
Bnei
Noyaj de
Noyaj
dar
de dar
el
el
diezmo.
diezmo.
La
La
traducción
traducción
de
de
la
la
palabra
palabra
diezmo
diezmo
es
es
10%
10%
de
de
tus
tus
ganancias.
ganancias.
Este
Este
es
es
el
el
diezmo.
diezmo.
No
No
hay,
hay,
repito,
repito,
no
no
hay
hay
obligación
obligación
de
de
Bnei
Bnei
Noyaj
Noyaj
de darme ni a
darme
mí
ni
ni
a
a nadie
nadie
el
el
diezmo.
diezmo.
¿Me lo
¿Me lo
quieren
quieren
dar?
dar?
Enjoy.
Enjoy.
Buenísimo
Buenísimo
y
y
me
me
va
va
a
a
ayudar
ayudar
muchísimo
muchísimo
y
y
me
me
apoya
apoya
y
y
me
me
sirve
sirve
y
y
de
de
eso
eso
vivo.
vivo.
Pero no
Pero
hay
no hay
ninguna
ninguna
obligación.
obligación.
Y
Y
hay
hay
que
que
separar
separar
la
la
idea
idea
de
de
diezmo
diezmo
de
de
tzedaka.
tzedaka.
No es
No
que
es que
yo
yo
vivo
vivo
del
del
diezmo
diezmo
de
de
la
la
gente.
gente.
No.
No.
Tzedaka.
Tzedaka.
Tzedaka
Tzedaka
significa,
significa,
la
la
traducción
traducción
simple,
simple,
caridad.
caridad.
Mucho
Mucho
más
más
profundo
profundo
significa
significa
justicia.
justicia.
Pero
Pero
ahora
ahora
esto
esto
no
no
es
es
una
una
clase
clase
sobre
sobre
tzedaka,
tzedaka,
ni
ni
sobre
sobre
de
de
qué
qué
vivo
vivo
yo
yo
tampoco.
tampoco.
El
El
punto
punto
es
es
que
que
no
no
hay
hay
obligación
obligación
de
de
diezmo
diezmo
para
para
no
no
judíos.
judíos.
No
No
existe.
existe.
No
No
existe.
existe.
Si
Si
viene
viene
cualquier
cualquier
persona
persona
y
y
dice,
dice,
dame
dame
tu
tu
diezmo,
diezmo,
podés
podés
decidir
decidir
si querés darle tzedaka, que no necesariamente tiene por qué ser el 10%. Puede ser menos o puede ser más. Pero no hay obligación. Esto es lo que quiero que quede clarísimo. Y por dar el diezmo no vas a ser bendito, ni vas a tener más, ni... Y todo lo que está escrito no tiene nada que ver con los judíos. El Talmud incluso dice, Rabbi Yochanan dice, Aser bishvil shetis asher. La palabra aser en hebreo viene de la palabra eser. Eser significa 10. Aser significa diezma. Saca el diezmo bishvil para que shetis asher. Ashir significa rico. Saca el diezmo para hacerte rico. Buenísimo, no está hablando, punto número uno, del diezmo, del dinero que uno gana, sino que está hablando del diezmo del producto del campo. Dos, no está hablando de los judíos. Así que no sean, por lo menos no sean engañados para sentirse obligados a dar algo que no están obligados a dar. ¿Quieren darse de acá? Lo recibiremos con las manos abiertas. ¿Qué? Para explicarlo en términos sencillos. Pero no diezmo, y no están obligados a diezmo. ¿Querés más, dar más del diezmo? Lo podés hacer también. Pero no es una obligación. Y no esperes volverte rico por esto. No necesariamente. Dios decidirá a quién le da riqueza y a quién no le da riqueza. Más allá de lo que uno haga. Lamentablemente la gente vive en búsqueda o anda en búsqueda de remedios mágicos para sus problemas. Y se agarran, en el momento de crítico de sus vidas, se agarran de cualquier cosa que suene que puede ayudarlos. Como dar el diezmo, como decir la bendición del agua, entonces te vas a curar de todas las enfermedades. Y pobre tipo, tiene una enfermedad terrible, terminal, y dice la bendición del agua y se muere igual. Y entonces, y esto es un midrash, no es que a mí se me ocurrió esta idea, la Torá dice... Cuando encuentres, esto es un famoso el Midrash, cuando encuentres la Torá dice en sí, es una mitzvah, que cuando encuentres una paloma que está con los pollitos y querés tomar a los pollitos, tienes que echar a la paloma y tomar el pollito. Y esto la Torá dice literalmente para Arachto y Amén, vas a tener larga vida. El Midrash dice claramente, un tipo se subió en la escalera, echó a la madre, agarró el pollito, se cayó de la escalera y se murió. ¿Y dónde está la larga vida? El Midrash dice en el mundo por venir. No estamos hablando de este mundo. Entonces no sean engañados, por lo menos. No busquen remedios mágicos y cosas raras. Esto no es Yiddishkeit. Eso no es la Torá. Eso no es el judaísmo original. Eso no es, no somos supersticiosos porque hacemos esto y vamos a tener curaciones mágicas y forzamos a Dios a curar nuestras vidas y a bendecirnos. No. El judaísmo no es sobre cómo Dios te puede bendecir a vos. El judaísmo es qué es lo que vos podés hacer por Dios. O sea, ¿cuál es tu función en el mundo de Dios? Si Él te va a bendecir o no, ese es el problema de Él. No tiene que ver conmigo. Obvio que si yo no sigo la voluntad de Dios... porque no hago lo que corresponde, hago lo que no corresponde, etcétera, robo, mato, pego, etcétera, ¿ok? Entonces Dios me castigará y eso es un parte del fundamento del judaísmo. Pero el judaísmo no es qué es lo que Dios puede hacer por mí, y esto lo dijo Kennedy, no preguntes qué es lo que el país puede hacer por vos, preguntá qué es lo que puedes hacer vos por el país. Lo sacó del judaísmo, sin lugar a dudas, no sé de dónde lo leyó y cómo se le ocurrió, pero eso es el judaísmo. No es lo que Dios puede hacer por mí, es lo que yo puedo hacer por él. Ay, podemos sentarnos a juzgar si él me necesita o no. Ah, ok, vayan a mirar videos de Manis Friedman y discutan esto con él, si Dios nos necesita o no. No es mi asunto, a mí me parece que no, pero sea como fuere, el judaísmo es qué es lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero de él. Pongámoslo con esa frase. Seguimos avanzando porque hoy estoy divagando mucho. Precepto número 72, no adelantar una donación a la otra. La explicación de este asunto es la siguiente. El trigo, cuando se lo cosecha en el campo, etc., legalmente, estoy hablando de toira, ¿sí? Legalmente hablando en la toira, alhaja, etc., para la toira se llama tebel. Tebel significa un producto terminado que no se puede comer. ¿Por qué no se puede comer? Porque está mezclado con donaciones, con parte de ese producto que uno tiene, debe donarle a otros judíos. Ahora estamos hablando todo entre judíos. Sefer Hajin habla para judíos, a pesar que en muchos casos citan a no judíos también. Pero acá estamos hablando de una mitzvah para judíos. Vamos a ver qué pasa con los no judíos. Vamos paso a paso. Tevel significa producto que no se le quitaron las donaciones que corresponden. Y entonces tenemos una obligación de primero que nada sacar truma. Truma significa, incluso si fuese, bíblicamente hablando, incluso si fuese solamente un grano de trigo que uno le da al Kohen, que hoy en día no se hace nada de esto que estamos diciendo, por lo menos fuera de Israel, en Israel sí, es toda una cosa larga que no voy a explicar, sea como fuere, tenés que dar parte del producto, del campo, al Kohen, truma. Muy bien. Nuestros sabios dijeron que es 1 en 50. Ok, 1 en 50. Después, ese fue truma, ese fue el número uno. Después de lo que quedó, tenés que sacar lo que se llama maiser. Maiser significa diezmo, que se llama el primer diezmo, maiser rishon. Y eso tenés que dárselo al Levi, no al Kohen, al Levi. Y después de lo que quedó, tenés que sacar otro maiser, que se llama maiser sheini, el segundo maiser, el segundo diezmo, y eso se lo... Y eso se lo tenés que dar según el año del programa, digamos, de 7 años, Shmita se llama, se lo tenés que dar a un pobre o lo tenés que comer en Yerushalayim, no importa los detalles. Acá estamos hablando de 3 donaciones diferentes. La truma se le da al Kohen, el Maiser Rishon, el primer Maiser se le da al Levi, y el segundo Maiser se pueden comer en Yerushalayim o se lo das a un pobre. Este es el orden de las donaciones que deben ser separadas del producto del campo. El tema trigo era un ejemplo. O sea, trigo puede ser cebada. Y este precepto viene a decirnos, no adelantes una donación a la otra. Si vos primero sacas maíz y después sacas truma, quedó todo mezclado. Se hizo un lío terrible. Porque tenías que sacar una cantidad que era truma, y de lo que quedaba tenías que sacar maíz. Y ahora primero sacaste maíz y dentro de este maíz hay truma. Entonces tenés que sacar la truma de este maíz, después la truma de lo otro que quedó. Se vuelve un lío terrible. Entonces la mitzvah de la Toira 72 es, no adelantes la donación, no cambies el orden de las donaciones una por la otra. Punto. Esta es la definición de la mitzvah. La raíz de esta mitzvah es, porque cuando la persona hace, escuchen, el Sefer Hajinuj está lleno de estas cosas, de enseñanzas que son como... para la vida, no necesariamente la mitzvah y la toira dicen, enseñanzas de vida. Porque cuando la persona hace las cosas en forma ordenada, entonces no se mezclan las cosas y no se equivoca. Sea ordenado en la vida. De hecho, el Baal Shem Tov, fundador del movimiento hasídico, era extremadamente ordenado. El Magid de Medrash, perdón, era ordenado, el Alter Rebbe era ordenado. Ok. Y cuando no haces las cosas en forma ordenada, entonces siempre encontrás errores. Siempre te vas a equivocar. Es seguro. Y cuando la truma, la donación que le iba al Kohen, al sacerdote, y al Maiser, por cuanto esto es un asunto fundamental en el judaísmo, como se va a explicar en otro lugar, mucho más adelante, Parshas Shoftim, muchísimo más adelante en el libro. Entonces Dios nos hizo ser cuidadosos con esto, de que no te equivoques, hacerlo en forma ordenada, con los números, digamos, la cantidad de porcentaje que deberías, separar, de acuerdo a cómo corresponde. Punto. Eso es todo lo que dice en la raíz de la mitzvah, del tema no adelantar una donación a la otra. A mí me pregunta qué diferencia hay entre un kohen y un rabino. No tiene nada que ver. Kohen es un sacerdote, es una persona descendiente de Aaron a Kohen, del hermano de Moshe Rabbeinu, por parte de padre, específicamente. Y un rabino es una persona que sabe leyes, como un abogado. Ahora bien, vamos al Sefer Mitzvot Hashem, precepto número 72, no atrasar o no cambiar el orden de las donaciones del producto del campo. Esto, dice nuestro texto, no tiene nada que ver con Bnei Noach. Por cuanto Bnei Noach no están obligados a separar truma y maíz del producto del producto del campo de ellos, no están obligados a separar ninguna donación. De vuelta, no hay que confundir, lo repito, Truma Maiser o las donaciones que corresponden según lo que la Torá establece con Tzedaka. De hecho, es una famosa discusión entre Maimónides y Nachmanides si Bnei Noach deben dar Tzedaka o no. Está la opinión, Maimónides te dice que no, y Nachmanides te va a decir que sí, y el Rebbe tiene toda una charla muy interesante que ya lo estudiamos también en el curso número 7, si no me equivoco, de Bnei Noach, cuando estudiamos Likut y Sijes. Está en Helek Hei, en el volumen 5, una Sije de Parshas Vaishlach, creo que es, no me acuerdo. No. El Rebbe tiene toda una Sije muy interesante, explicando que el Rambam Maimónides también estaría de acuerdo que es una obligación para Bnei Noach dar tzedaka. ¿Por qué? Tinim. Porque el mundo funciona con tzedaka. El mundo entero gira en torno a la ayuda social. Dentro del mundo, no estoy hablando ni ser de izquierda ni de derecha, no estoy hablando de política. Estoy hablando de lo normal. Una persona que tiene ayuda a alguien que no tiene. Es sano y bueno para una sociedad. Por lo tanto, incluso Maimónides estaría de acuerdo que Bnei Noach deben dar tzedaka. Sea como fuere, no están obligados en las específicas donaciones que la Torá establece que se deben donar del producto del campo. Truma, Maiser, Maiser Rishon, Maiser Sheini, Bikurim, montones de donaciones. Ahora bien, continúa el texto, muy interesante. Y lo que voy a leer ahora es por una cuestión teórica, para que entiendan que hay ciertos asuntos en la Torá más desarrollados que otros. Interesante. Sin embargo, hay que analizar este asunto. Por cuanto la ley es que si un no judío separa truma, o sea, tengo yo, judío, un campo. Yo no tengo ningún campo, pero ponele en el caso de lo que está hablando acá. El judío tiene un campo y ese campo produce trigo, por tomar un ejemplo nada más, y se cosechó el trigo, está todo listo para ser procesado, qué sé yo, y hay que separar truma. Pero yo, judío, no separé truma. Vino un no judío y separó truma de mi producto. Eso se llama truma. Se llama truma. No importa los detalles, si yo lo envié o no lo envié. Se llama truma. Entonces vemos que si un no judío separa truma, se llama es válido. Esa separación es válida. O Maiser, esa separación es válida. O si un no judío hizo un Hekdesh, dijo que un determinado objeto es santo, ese objeto efectivamente es santo y debe ser donado al Beis Hamikdash, al templo, que hoy en día no lo tenemos. Como está explicado en la Mishnah en Truma, en el capítulo 3, en la Mishnah 9, y el Rambam lo dice claramente en la ley de Truma, en el capítulo 4, la ley 15. Si es así, entonces evidentemente si un no judío quiere sacar Truma y quiere sacar Maiser de su producto, no debería cambiar el orden de las donaciones, porque sus donaciones son válidas, son reales, son Truma y Maiser. Y hay que analizar esto, porque no encontré nadie que hable del tema. Esto es lo que dice nuestro texto. No encontré nadie que hable del tema. Es interesante, es raro. ¿Cómo puede ser? Si al fin y al cabo las donaciones de los no judíos son donaciones, entonces ¿por qué? Estamos hablando del producto del campo. ¿Por qué nadie dice nada? No debería atrasar esa donación, no debería cambiar el orden de las donaciones. En la práctica concreta, simple, para las personas simples como nosotros, esto no es algo que se, esta mitzvah no es algo que se aplique necesariamente a Bnei Noach. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Querés dar tzedaka? Me parece excelente. Nachmanides te va a decir que estás obligado sin duda, como parte de la mitzvah de Dini. Maimónides, podés discutir, pero aparentemente también estaría diciéndote que también te diría que estás obligado por la mitzvah de Dini. Así que da tzedaka y ayudar a la sociedad, a quien quieras, etc. No estás obligado a dárselo a un judío. No hay ninguna diferencia si lo das a un judío o un no judío. Mientras lo necesite, dáselo, enjoy, y esa persona va a estar contenta. Y trajiste a Dios al mundo, y trajiste bondad al mundo, y está perfecto. Eso es al respecto de Tzedaka. Truma y Maiser no tiene que ver con no judíos, y conmigo, por ejemplo, tampoco. Ay, pero... ¿Y el Maiser y el diezmo que la gente dice? Ok, esto es una discusión, si es una mitzvah bíblica o rabínica. Para los judíos, el diezmo, la decisión halájica normal es que es rabínica, se llama Maiser Ksafim, el diezmo del dinero, y al fin y al cabo tiene la ley de Tzedaka. Lo que pasa es que hay que dar una cantidad determinada, etcétera, el 10%, podemos discutir si de lo neto, de lo bruto, de las ganancias, de lo, etcétera, etcétera, no lo vamos a discutir, no es una obligación para no judíos. Tiene que quedar claro. Avanzamos. Mitzvah número 73, acá tenemos un texto larguísimo, pero me parece súper interesante y súper importante. Mitzvah número 73, volvemos al Sefer HaChinuj, no comer, lo que se llama treif. Y esta palabra en hebreo, ¿qué quiere decir treif? Tirpa significa cuando un depredador, por ejemplo, león, tigre, yo qué sé, algún depredador, puede ser más pequeño, menores también, pero bueno, hay muchos tipos de depredadores. Un depredador le pegó un garronazo a otro animal y lo dejó ahí muerto, básicamente, o medio muerto, incluso si no está muerto todavía. Ese animal se llama Treif, porque recibió un tirpa, un golpe, incluso si no fue un depredador, si fue una persona, un ser humano, que le pegó un golpe a otro animal y lo dejó como medio muerto y ahora se lo quiere comer. Ok. Dentro de lo que es el judaísmo, y hay cosas que voy a explicar y cosas que no, en aras de tener la mayor claridad posible. En el judaísmo hay montones de leyes que hoy no vamos a discutir cuáles son sobre cómo degollar un animal y qué tipo de animal para comer.
Carne,
específicamente. Carne de animales terrestres,
terrestres,
carne
carne
de
de aves,
aves, montones y montones de
montones de leyes
leyes complejas
complejas
sobre
sobre
este
este tema.
tema.
Un
Un detalle,
detalle,
uno,
uno,
dentro
dentro
de
de todo
todo
este
este conjunto
conjunto
enorme
enorme
de
de leyes
leyes
sobre
sobre los
los animales
animales
para
para
comer
comer
carne
carne
en
en
el
el judaísmo,
judaísmo,
y
y
ahora
ahora
no
no
estoy
estoy
hablando
hablando
ni
ni
de
de verdura,
verdura, ni
ni
de
de
pizza,
pizza,
ni
ni
de
de
queso,
queso,
estamos
estamos hablando
hablando
de
de
carne.
carne.
Uno
Uno
de
de los
los
conceptos
conceptos
dentro
dentro
de
de
esta
esta
enorme
enorme
cantidad
cantidad
de
de
leyes
leyes
sobre
sobre
el
el tema
tema carne
carne
en
en el
el
judaísmo,
judaísmo,
de
de vuelta,
vuelta,
animales
animales
terrestres
terrestres
o
o
de
de
aves,
aves,
es
es
que
que
la
la carne
carne no
no
puede
puede
ser
ser treif.
treif.
¿Qué
¿Qué
significa
significa
que
la
la carne
carne
no
no puede
puede
ser
ser
treif?
treif?
Por
Por
ejemplo,
ejemplo,
yo
yo
no
no
puedo
puedo
agarrar
agarrar
una
una
vaca
vaca
y
y
ahora
ahora
no
no
estamos
estamos
discutiendo
discutiendo
si
si
es
es
lindo
lindo
o
o
no.
no.
Este
Este
no
no
es
es
el
el
tema.
tema.
Estamos
Estamos
hablando
hablando
de
de
una
una
ley.
ley.
Hay
Hay
que
que
siempre
siempre
mantener
mantener
el
el
enfoque
enfoque
en
en
la
la
cabeza
cabeza
para
para
no
no
perderse.
perderse.
Yo
Yo
no
no
puedo
puedo
agarrar
agarrar
una
una
vaca,
vaca,
golpearle
golpearle
con
con
palazos
palazos
o
o
con
con
un
un
martillo
martillo neumático,
neumático, que
que
es
es
una
una
de
de
las
las
formas
formas
clásicas
clásicas
de
de
los
los
mataderos
mataderos
de
de
vacas
vacas
de
de
producción
producción
de
de
carne,
carne,
etcétera.
etcétera.
Y
Y
si
si
la
la
vaca
vaca
está
está
medio,
medio,
quedó
quedó
ahí
ahí
como
como medio
medio tonta,
tonta,
matarla
matarla
y
y
comerla.
comerla.
No.
No.
Está
Está
prohibido
prohibido
en
en
el
el
judaísmo
judaísmo
para
para
judíos.
judíos.
Para
Para judíos.
judíos. Para
Para
no
no
judíos
judíos
no
no
está
está
prohibido.
prohibido.
Para
Para
judíos.
judíos.
Incluso
Incluso
esa
esa
vaca
vaca
después
después
de
de
haberle
haberle
pegado
pegado
un
un
martillazo
martillazo
por
por
la
la
cabeza
cabeza
y
y
no
no
se
se
murió.
murió.
Incluso
Incluso
se
se
la
la
degüella
degüella
en
en
forma
forma
ritual,
ritual,
según
según
el
el
judaísmo,
judaísmo,
digamos,
digamos,
correctamente,
correctamente,
aún
aún
así
así
esa
esa
vaca
vaca
es
es
treif.
treif.
No
No
se
se
puede
puede
consumir
consumir
en
en
el
el
judaísmo
judaísmo
para
para
judíos.
judíos.
No
No
lo
lo
pueden
pueden
consumir.
consumir.
¿Por
¿Por
qué?
qué?
Porque
Porque
es
es
treif.
treif.
¿Qué
¿Qué
diferencia
diferencia
hay
hay
un
un
león
león
que
que
le
le
pegó
pegó
un
un
garrotazo,
garrotazo,
garroñazo,
garroñazo,
garronazo,
garronazo,
no
no
sé
sé
cómo
cómo
se
se
dice,
dice,
a
a
la
la
vaca
vaca
y
y
le
le
dejó
dejó
la
la
cabeza
cabeza
medio
medio
colgada,
colgada,
pero
pero
la
la
vaca
vaca
todavía
todavía
sigue
sigue
quedando
quedando
caminando,
caminando,
está
está
viva,
viva,
o
o
un
un
martillazo
martillazo
neumático
neumático
en
en
la
la
cabeza,
cabeza,
que
que
también
también
la
la
dejó
dejó
como
como
medio
medio
tonta
tonta
y
y
todavía
todavía
está
está
medio
medio
viva
viva
y
y
fueron
fueron
a
a
recortar
recortar
en
en
todo
todo
igual
igual
para
para
comérsela.
comérsela.
No
No
hay
hay
ninguna
ninguna
diferencia,
diferencia,
es
es
treif.
treif.
En
En
adición
adición
a
a
esto,
esto,
y
y
sin
sin
entrar
entrar
en
en
los
los
detalles,
detalles,
hay
hay
ciertas
ciertas
señales
señales
que
que
nuestros
nuestros
sabios
sabios
recibieron
recibieron
como
como
tradición,
tradición,
que
que
si
si
encontrás
encontrás
esas
esas
señales
señales
en
en
el
el
interior
interior
del
del
cuerpo
cuerpo
de
de
la
la
vaca,
vaca,
incluso
incluso
después
después
de
de
haberla
haberla
degollado
degollado
como
como
corresponde,
corresponde,
sin
sin
el
el
martillazo
martillazo
neumático.
neumático.
Agarramos
Agarramos
la
la
vaca,
vaca,
la
la
degollamos
degollamos
como
como
corresponde,
corresponde,
ahora
ahora
hay
hay
que
que
revisarla,
revisarla,
si
si
tiene
tiene
el
el
pulmón
pulmón
agujereado
agujereado
o
o
tiene
tiene
algún
algún
miembro
miembro
que
que
le
le
falta.
falta.
No
No
vamos
vamos
a
a
entrar
entrar
en
en
los
los
detalles
detalles
de
de
Tarfois,
Tarfois,
así
así
se
se
llama,
llama,
treifes
treifes
y
y
hijo,
hijo,
treifes
treifes
es
es
complejísimo
complejísimo
y
y
yo
yo
no
no
soy
soy
un
un
experto
experto
en
en
el
el
tema.
tema.
Sea
Sea
como
como
fuere,
fuere,
hay
hay
ciertas
ciertas
cosas
cosas
que
que
nuestros
nuestros
sabios
sabios
dijeron,
dijeron,
si
si
encontrás
encontrás
esto,
esto,
la
la
vaca
vaca
es
es
treif
treif
o
o
el
el
animal
animal
es
es
treif,
treif,
una
una
oveja,
oveja,
yo
yo
qué
qué
sé,
sé,
treif.
treif.
¿Qué
¿Qué
quiere
quiere
decir
decir
treif?
treif?
No
No
se
se
puede
puede
consumir
consumir
incluso
incluso
si
si
lo
lo
degollaste
degollaste
como
como
ritualmente
ritualmente
corresponde.
corresponde.
Punto.
Punto.
Esta
Esta
es
es
la
la
definición
definición
de
de
la
la
palabra
palabra
treif
treif
en
en
el
el
judaísmo.
judaísmo.
No
No
judíos
judíos
tienen
tienen
permitido
permitido
comer
comer
treif.
treif.
¿Qué
¿Qué
quiere
quiere
decir
decir
esto?
esto?
Simple.
Simple.
Estás
Estás
obligado
obligado
a
a
ir
ir
a
a
una
una
carnicería
carnicería
kosher
kosher
de judíos y comprar carne y comer esa carne? No judíos no están obligados a comer carne kosher. ¿Podés hacerlo? Si tenés ganas, lo podés hacer. ¿Querés gastar tu dinero en eso? Gastá tu dinero en lo que quieras, es tu bolsillo. Pero no estás obligado. ¿Es mejor? No sé. Vamos a estudiar. Esto es lo interesante de esta parte de la clase de hoy. Es interesante. Ahora, yo no recomiendo que coman kosher. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No hay ninguna obligación. Cero, cero obligación. Vamos. Mitzvah número 73. No comer treif. Esa es la definición. La Torah dice literalmente: Basar basar de treif alo yseijeilu. Una carne en el campo que sea treif, no lo comas. La idea concreta de este versículo es que Dios nos advierte, no significa los judíos. Sefrajino, ya lo dije, esto lo repito, para que nadie confunda. Nos advierte sobre animales que fueron golpeados, por ejemplo, por un lobo o un león en el campo. Y está a punto de morir este animal. Si ya se murió, se llama Neveila, no importa, es otro nombre, que ahora no importa. Tampoco se puede comer, pero está a punto de morir este animal. Que con seguridad, no estamos hablando acá de que el león, por ejemplo, le tocó la oreja. Miren, le mordió la oreja. O le sacó la lana a la oveja. No se vuelve treif por esto. De ninguna manera. Porque si no, cada vez que esquilamos una oveja, la hacemos treif. No. Uno de los asuntos del treif, que yo no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora, es que nuestros sabios definen que si tiene alguna de estas señales de ser un animal treif, no va a vivir un año. En el periodo de un año se muere. En el periodo de un año se muere. Entonces, treif no significa... treif no significa... que tiene, le falta una oreja. Nah. Treif significa que tiene un golpe determinado que no va a vivir, se va a morir. El sentido normal, correcto, y la tradición es que treif significa que se va a morir en poco tiempo o está cerca de morir por este golpe que recibió. Y nuestros sabios dijeron que esto se trata de un año, efectivamente. Así es el texto del Sefer HaJinuj. Y obviamente, dice el texto, acá no importa mucho si fue un león, o fue un lobo, o fue un oso, o fue... no interesa cómo llegó este animal a estar en el estado en el que está, de treif. Sino que el punto es que tiene un golpe que, con seguridad, tarde o temprano, morirá por tener ese golpe. Y son los golpes que nuestros sabios dijeron claramente... en la Mishnah, en Hulin, en el tratado talmúdico que se llama Hulin, etc., que estos golpes representan treif. Ok, esto es básicamente, yo salteo algunas cosas, no se preocupen, esto es básicamente la definición de treif. La raíz de esta mitzvah, ¿por qué no se puede comer treif? Para los judíos, estamos hablando de judíos. La raíz de esta mitzvah es porque el cuerpo, esto es muy interesante, y después... vamos a ver las palabras de Mitzvah Hashem sobre este tema. La raíz de esta mitzvah, ¿cuál es? ¿Saben qué? Vamos a hacer al revés. Voy a dejar con la ansiedad, a ver qué dice. Vamos al Mitzvah Hashem. A propósito, salteo y ahora volvemos. Mitzvah Hashem. No coman treif. Con seguridad, Bnei Noyaj no fueron advertidos a comer treif. Pueden comer treif, no hay ningún problema. Puedes ir a cualquier carnicería de cualquier parte del mundo y comerte toda la carne que quieras. No tenés por qué comer carne kosher. Sin embargo, en esta prohibición, dentro de esta prohibición de treif, está incluido también no comer parte de un animal vivo. Es parte del mismo versículo, básicamente. Y Bnei Noyaj, efectivamente están advertidos de no comer parte de un animal vivo. Como escribió el Rambam en las Leyes de Reyes, y de este versículo está incluido... otros asuntos, como carne santificada en la época del templo, que hoy en día no se aplica esto, que fue sacada fuera de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Bnei Noyaj no tiene nada que ver con eso. Entonces vemos que, evidentemente, hay un versículo que incluye muchos detalles uno de esos detalles tiene que ver con Brei Noyaj, el resto de los detalles no, a pesar que surjan de un mismo versículo. El hecho, esto es lo que dice nuestro texto, el hecho de que muchos asuntos surjan de un mismo versículo no significa que por cuanto uno de ellos aplica a Brei Noyaj, todos se aplican a Brei Noyaj. No, señor. Este asunto del versículo, o sea, Eiver Menahai, no comer parte de un animal vivo, se aplica efectivamente a Brei Noyaj. El resto de los asuntos aprendidos de este versículo no se aplican a Brei Noyaj. Y de aquí, nuestro texto sigue, de aquí podemos criticar o podemos preguntar sobre lo que escribió otro libro, Gemdas Israel, que también habla de leyes de Brei Noyaj, que por cuanto él tiene toda una cosa larga sobre la maldición que nosotros leímos anteriormente, que por cuanto Brei Noyaj están advertidos de no maldecir a un juez, y eso está escrito dentro del versículo no maldecir a Dios, el Eikim lo dice, no maldecir a Dios, y eso tiene que ver con la blasfemia, y Brei Noyaj tienen prohibido blasfemia, entonces Brei Noyaj tienen prohibido todo lo que tiene que ver con el versículo de no maldecir al juez y no maldecir a otro Yehudí. No. ¿Por qué? Porque son montones de detalles que se aprenden de un versículo. Entonces nuestro texto está diciendo, mira, no, yo te muestro que hay un versículo que tiene un montón de detalles, uno solo se aplica a Brei Noyaj, el resto no. Bien. Sin embargo, ok, perdón. Uy, ¿dónde está? Evidentemente, esta prohibición de comer treif, de no comer treif, no se aplica a Bnei Noyaj, a pesar de que incluye un concepto que sí se aplica a Bnei Noyaj, que es el concepto de carne de un animal vivo. Ok. Yo vi un texto acá que ahora no lo encuentro. No lo estoy encontrando. Bueno, seguimos. En algún lugar di, ahora no me acuerdo dónde está, que él mismo dice, fíjate en el Sefer Ajinus que escribe cosas fantásticas sobre este precepto. ¿Cuáles son las cosas fantásticas que escribe el Sefer Ajinus? Vamos a ver. La raíz de esta mitzvah de no comer treif es que el cuerpo es un recipiente, es un kli, es una herramienta del alma. Y a través del cuerpo el alma actúa. Y si no fuese por el cuerpo, el alma no podría hacer su trabajo en el mundo. Por lo tanto, el alma, así está escrito el texto, es medio poético. El alma entra en la sombra del cuerpo y no es para hacerle mal al alma en realidad, porque Dios no quiere hacerle mal a ninguna criatura. Surge entonces que el cuerpo es como si fuese una especie de pinza. El cuerpo es al alma como la pinza a la mano, que la pinza que usa el napaj. Es el herrero, la pinza del herrero. Imagínense un herrero con una pinza agarrando una herradura, hirviendo a hierro al rojo vivo y golpeándola con el martillo. Andá a agarrar la herradura al rojo vivo con la mano, te quemaste absolutamente. Entonces necesitas una pinza. A través de la pinza podés tomar, digamos, esa herradura de hierro al rojo vivo. Entonces el cuerpo es al alma como la pinza es a la mano del herrero, que a través de la pinza el herrero puede efectivamente hacer su trabajo. Y en realidad la pinza tiene que ser fuerte y tiene que servir para tomar aquellos elementos que el herrero necesita tomar. Imagínense, para que todos aquellos que alguna vez trabajaron con herramientas, tenés pinzas más finitas, pinzas más gruesas, pinza pico de loro, pinza así, pinza así, ¿ok? Porque hay diferentes tipos de pinzas, más chiquititas, pinzas como para sacarse un pelito. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferentes tipos de cosas que necesitas tomar y con una pinza así grandota no podés sacarte un pelito. Estás a arrancar toda la cara. Entonces hay pinza más grande, pinza más chica. La pinza tiene que ser de acuerdo a la característica de lo que se necesita y esto te va a permitir hacer un buen trabajo. Y si la pinza no es buena, buena significa como que no cumple su función. Entonces no podés trabajar con ella y no podés hacer, en el caso del herrero, esto es lo que está hablando, herramientas lindas. No podés trabajar con las herramientas porque tu pinza no sirve. De la misma manera, el cuerpo no debe tener ninguna pérdida de lo que sea, o sea, nada que le haga daño, de ningún tipo de cosa. Porque entonces se anularía la actividad del intelecto de acuerdo al daño que le hicieron al cuerpo. Si una persona, Dios libre y guarde, tiene un problema cerebral, entonces no es que su alma no funciona. No, el alma está perfecta. Lo que pasa es que no tiene recipiente en el cual residir, porque el cerebro tiene tal o cual problema, no interesa. O sea, una persona no tiene un brazo y bueno, obviamente no puede tomar cosas con ese brazo porque no lo tiene. Entonces no es que el alma es problemática. Una persona ciega, Dios libre y guarde, tiene hijos y sus hijos ven. ¿Y por qué ven? Porque no es un problema del alma, que el alma es ciega. Es un problema de la visión y los ojos y los nervios y lo que sea. Dios libre y guarde y la persona no ve. Pero espiritualmente hablando está completa, solamente que el cuerpo tiene un problema. Por lo tanto, la toira que es plena nos está hablando de judíos, nos alejó de todo aquello que genera un daño al cuerpo. De esta misma forma, de acuerdo al pshat, el sentido literal, la toira nos dio la prohibición de todas las comidas prohibidas. Y hay algunas de ellas que no sabemos, ni nosotros, ni los sabios de la medicina, el daño que generan. Estamos hablando del año 1300. No sabemos el daño que generan. Y no te preguntes sobre estas cosas, porque el médico fiel nos advierte y nos dice que come esto, no comas aquello. Y hay personas que son tontos, o sea, un buen médico, estamos hablando de 1300, pero no importa, cualquier nutricionista te va a decir, esto es bueno para comer, esto no es bueno para comer, come esto, come lo otro, según tu cuerpo, etc. Y el tonto, y está apurado, piensa, ¿y a mí qué me importa lo que dice el médico? Yo voy a comer lo que quiera. Sos un tonto. Eso es lo que te pasa. El médico, digamos, un médico, por eso acá dice fiel, un médico en serio, te dice, mirá, esto te va a hacer mal. Al diabético. Le va a decir, mirá, no comas esto porque te vas a morir. No, yo hago lo que quiero. Y bueno, te vas a morir. ¿Qué quieres que haga? El médico sabe. Tenés que saber que es en nuestro beneficio que no se revela la causa y el daño que generan estas comidas. No vaya a ser que se levanten personas que se muestran como sabios grandes y sean tan sabios que digan, este daño que la toira dice, que esta comida tal o cual produce. No es así, es solamente en tal lugar y según tal naturaleza y en tal persona cuya naturaleza es tal. O sea, se aplica, se circunscribe, ah, no, eso solamente le pasa a los gordos que pesan más de tantos kilos. La teoría dice que hace mal es porque hace mal. Quizás tú serás seducido, perdón, por sus palabras como uno de los tontos. Por lo tanto, la Torá no dice exactamente cuál es el daño que genera cada una de estas comidas. Esto es para nosotros, para ayudarnos a no tropezarnos con esto. Y es sabido, en los caminos de la medicina, de vuelta, año 1300, que la carne treif, que está prohibida para nosotros, genera un daño al cuerpo de aquella persona que lo come. Porque treif, de vuelta, esta carne indica algún tipo de enfermedad en el animal. Como yo dije anteriormente, treif no significa solamente que vino el león y le dio un golpe terrible, un martillo neumático. Treif puede ser un animal enfermo, que tiene, por ejemplo, un pulmón agujereado. Entonces, cuando lo degollaron, lo abrieron, vieron que el pulmón está agujereado, en cualquier momento se muere este animal. No lo comas. Eso es treif también, esa es la definición de la palabra treif. Yo lo expliqué anteriormente. Entonces, él está diciendo, he sabido en la medicina del año 1300 que una persona que come treif le puede hacer daño al cuerpo, le hace daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque treif significa algún tipo de enfermedad. Y no me vengas a preguntar qué daño va a haber para el cuerpo, habrá para el cuerpo en un animal que estaba treif y fue degollado inmediatamente. Supongamos, de vuelta, martillo. martillo neumático en la cabeza, que es lo normal que hacen en los mataderos, y después lo degollaron. El animal estaba como medio tonto, no estaba muerto, lo degollaron. ¿Qué daño puede haber en esto? Porque acá no estamos. Tu pregunta no sería una pregunta sabia, dice él. ¿Acaso no sabes que todo tiene un comienzo? Y si estás de acuerdo conmigo, con el tiempo surgirá el daño que esta cosa Treif genera. Y ahí vas a tener que estar de acuerdo conmigo, que desde el primer momento generaba ese daño. No tenés que esperar hasta que el daño surja y aparezca. Y no hay ninguna duda que el daño que hace esto es malo, incluso si fuese poco. Y más aún, todas las leyes de la Toira y todo lo que se sostiene a través de la Toira tiene que ser así. Y es lo normal que sea así, porque si vos vas a empezar a medir, no, pero es mucho daño, poco daño, mucho trade, poco trade, no. Hace daño y se acabó. Punto. Después empieza a hablar largo, realmente, como dos páginas, de las leyes de trade. No voy a traducir esto, digamos, en avanzar en el texto. Hoy vamos a parar acá. Yo me quedé con el trae mismo. ¿Por qué no anda a mirar las cosas hermosas que escribió el Sefer HaJinuj? Lo que pasa es que ahora no estoy encontrando el texto donde lo vi. Un segundito. Ok, no sé dónde lo vi. Me fue. La cuestión es que Bnei Noyaj no están obligados a comer kosher. No están obligados a no comer treif. De ninguna manera. Ok, hoy llegamos hasta acá con el texto. Vamos rápidamente a las preguntas. Un segundito. Muchas gracias a todos los que apoyan. Eliel Méndez, Julia, Patricia, Oscar Martínez, que ayer les dé braja, atzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesiten, en lo material, en lo espiritual. A ver. Ok. Se discute si los presidentes, autoridades políticas, son Breinoyaj, no son Breinoyaj. Es muy difícil de juzgar. Muy, muy difícil de juzgar. Julio Godoy pregunta si la autoridad religiosa está por sobre todas las otras. No. Claro que no. Somos todos ciudadanos de nuestros respectivos países y tenemos que cumplir las leyes de nuestros respectivos países. Esto es una Gemara Mefureshet. La Gemara dice Dina Damajusa. Dina, la ley del país es ley y hay que cumplir lo que dice la ley, no lo que yo quiera porque sea rabino o no. Presidentes malvados, injustos, es muy difícil de juzgar. Un segundito. Dije a pregunta, tengo una alcancía, la cual son monedas. ¿Está mal si la llevo al banco para que lo que haya en monedas lo den en billete? ¿Es para un anciano? Sí, por supuesto. Está perfecto. Pero no estás obligada, se lo puedes dar las monedas al anciano y que el anciano lo haga. Pero no hay ningún problema. Árbol de la Vida pregunta, ¿qué es lo que pasa con el animal que se vuelve treif? Yo expliqué, si otro animal lo golpea al punto tal que está a punto de morir, o tiene una enfermedad que en el periodo de un año va a morir, no cualquier enfermedad, sino las que nuestros sabios mencionan, esto lo hace treif al animal, incluso en vida. ¿Cuál es la razón por la que solo pueden comer kosher? Porque la Toira dice. El Rambán tiene una explicación muy interesante en Pasha Shmini. El Rambán dice que somos lo que comemos. Y Dios no quiere que el pueblo de Israel tengamos ciertas cualidades que se adquieren a través de comer animales treif. Animales que no son kosher, digamos. Patricia pregunta, ¿se puede comer pollo con queso? No, judíos pueden comer pollo con queso. Judíos no pueden comer pollo con queso. Julia pregunta si treif equivale a un animal con imperfecciones. La respuesta es no. Treif significa que fue tirpasa ari, golpeado, por ejemplo, por un león. Es un ejemplo nada más. Julio, para los judíos está prohibido comer ciertas cosas. Nosotros solo tenemos la prohibición de comer carne del animal vivo. Correcto. Aventuras pregunta, un judío que no come treif, entonces de alguna manera no está ingiriendo alimentos que le harán daño, mientras que el no judío que no está obligado, sí. Al inicio de la enseñanza mencionó que todo lo que es lógico, el no judío está obligado a seguir. Entonces, siendo que nosotros también tenemos que cuidar el recipiente de nuestra alma, ¿sería lógico no comer treif? No, no es lógico no comer treif. No, no lo es. No sé dónde vi esto. Qué pena, yo no lo vi.
No, no
No es
es
lógico
lógico no
no
comer
comer
treif.
treif.
No,
No,
no
no
es
es una
una mitzvah
mitzvah
lógica,
lógica,
de
de
ninguna
ninguna
manera.
manera.
El
El
hecho
hecho
de
de
que
que
el
el
Sefer
Sefer
Ahinuch
Ahinuch
haya
haya
dado
dado
una
una
explicación
explicación
de
de
la
la
idea
idea
de
de
treif
treif
no
no
lo
lo
hace
hace
una
una
mitzvah
mitzvah
lógica.
lógica.
De
De
ninguna
ninguna
manera
manera
es
es
una
una
mitzvah
mitzvah
totalmente
totalmente
ilógica.
ilógica.
No
No
judíos
judíos
no
no
están
están
obligados
obligados
a
a
no
no
comer
comer
treif.
treif.
Yo
Yo
repetí.
repetí.
Ya
Ya
lo
lo
dije
dije,
esto
esto
y
y
lo
lo
repito.
repito.
Si
Si
quieren
quieren
comer
comer
kosher,
kosher,
lo
lo
pueden
pueden
hacer.
hacer.
A
A
mí
mí
me
me
parece
parece
que
que
están
están
tirando
tirando
dinero
dinero
a
a
la
la
basura,
basura,
pero
pero
lo
lo
pueden
pueden
hacer.
hacer.
No
No
está
está
prohibido,
prohibido,
pero
pero
no
no
están
están
obligados
obligados
a
a
comer
comer
kosher.
kosher.
No,
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 no.
no. Está
Está
mal
mal
la
la
lógica.
lógica.
No.
No.
Uno
Uno
podría
podría
preguntar,
preguntar,
pero
pero entonces,
entonces,
¿por
¿por
qué
qué
al
al
cuerpo
cuerpo
del
del
judío
judío
le
le
hace
hace
mal
mal
y
y
al
al
cuerpo
cuerpo
de
de
no
no
judío
judío
no
no
le
le
hace
hace
mal?
mal?
¿Esta
¿Esta
es
es
una
una
buena
buena
pregunta?
pregunta?
Podría
Podría
empezar
empezar
a
a
explicar
explicar
de
de
alguna
alguna
manera
manera
la
la
diferencia
diferencia
que
que
hay.
hay.
Efectivamente
Efectivamente
hay
hay
diferencia,
diferencia,
uno
uno
tiene
tiene
que
que
ver
ver
con
con
una
una
clipa,
clipa,
otra
otra
clipa,
clipa,
qué
qué
sé
sé
yo,
yo,
no
no
importa,
importa,
ahora
ahora
la
la
mística
mística
judía
judía
no
no
es
es
una
una
clase
clase
de
de
mística
mística
judía,
judía,
la
la
cuestión
cuestión
es
es
que
que
sí,
sí,
efectivamente
efectivamente
hay
hay
una
una
diferencia
diferencia
espiritual
espiritual
entre
entre
el
el
cuerpo
cuerpo
del
del
no
no
judío
judío
y
y
el
el
cuerpo
cuerpo
del
del
judío,
judío,
sí
sí
la
la
hay.
hay.
Entonces,
Entonces,
inclusive
inclusive
es
es
cuestionable
cuestionable
si
si
el
el
treif
treif
al
al
no
no
judío
judío
le
le
hace
hace
el
el
mismo
mismo
daño
daño
que
que
el
el
treif
treif
al
al
judío.
judío.
Totalmente
Totalmente
cuestionable.
cuestionable.
Es
Es
muy
muy
posible
posible
que
que
no
no
le
le
haga
haga
daño
daño
al
al
no
no
judío.
judío.
Muy
Muy
posible.
posible.
Julia
Julia
pregunta,
pregunta,
¿los
¿los
judíos
judíos
que
que
estableció
estableció
Moisés
Moisés
por
por
consejo
consejo
de
de
sus
sus
suegros
suegros
son
son
los
los
rabinos?
rabinos?
No.
No.
Esos
Esos
ya
ya
se
se
murieron
murieron
hace
hace
muchos
muchos
años.
años.
¿La
¿La
oración
oración
debe
debe
durar
durar
una
una hora?
hora?
No.
No.
Puedes
Puedes
hablar
hablar
con
con
Dios
Dios
cuánto
cuanto
quieras.
quieras.
Araceli
Araceli
pregunta,
pregunta,
¿cuán...
entiendo
entiendo
que
que
comer
comer
eso
eso
contamina
contamina
el
el
cuerpo,
cuerpo,
lo
lo
daña
daña
la
la
reacción,
reacción,
sería
sería
como
como
tomar
tomar
café?
café?
No,
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 no
no
tiene
tiene
nada
nada
que
que
ver.
ver.
No.
No.
El
El
Sefer
Sefer
Ahinuch.
Ahinuch.
A
A
ver.
ver.
Hay
Hay
tres
tres
tipos
tipos
de
de
mitzvot.
mitzvot.
Lo
Lo
que
que
pasa
pasa
es
es
que
que
esto
esto
es
es
largo
largo
y
y
yo
yo
no
no
lo
lo
quiero
quiero
hacer
hacer
largo.
largo.
Hay
Hay
tres
tres
tipos
tipos
de
de
mitzvot.
mitzvot.
Mishpatim significa mitzvot racionales,
Racionales,
no
no
robar,
robar,
no
no
matar.
matar.
Eidois.
Eidois.
Eidos
Eidos
significa
significa
preceptos
preceptos
testimoniales.
testimoniales.
Por
Por
ejemplo,
ejemplo,
Pesach,
Pesach,
recordar
recordar
la
la
salida
salida
de
de
Egipto.
Egipto.
Y
Y
Hukim.
Hukim.
Hukim
Hukim
significa
significa
preceptos
preceptos
irracionales.
irracionales.
Como
Como
por
por
ejemplo,
ejemplo,
Kashrus,
Kashrus,
lo
lo
que
que
acabamos
acabamos
de
de
estudiar.
estudiar.
No
No
comer
comer
treif.
treif.
Incluso
Incluso
si
si
uno
uno
encontrase
encontrase
una
una
razón
razón
de
de
por
por
qué
qué
dice
dice
la
la
Torah,
Torah,
como
como
lo
lo
que
que
acabamos
acabamos
de
de
leer,
leer,
no
no
comer
comer
treif.
treif.
Eso
Eso
no
no
significa
significa
que
que
esa
esa
es
es
la
la
razón
razón
de
de
la
la
mitzvah.
mitzvah.
Y
Y
eso
eso
no
no
significa
significa
que
que
la
la
mitzvah
mitzvah
se
se
transforma
transforma
en
en
una
una
mitzvah
mitzvah
irracional.
irracional.
No.
No.
Es
Es
una
una
mitzvah
mitzvah
de
de
tipo
tipo
juca,
juca,
irracional.
irracional.
La
La
Torá
Torá
dijo
dijo
no
no
comas
comas
esto
esto
y
y
se
se
acabó.
acabó.
Punto.
Punto.
No
No
hay
hay
explicación
explicación
racional
racional
de
de
eso.
eso.
Incluso
Incluso
después
después
de
de
haber
haber
encontrado
encontrado
otras
otras
explicaciones
explicaciones
como
como
la
la
que
que
acabamos
acabamos
de
de
leer,
leer,
el
el
Rambam
Rambam
también
también
da
da
sus
sus
explicaciones,
explicaciones,
que
que
yo
yo
mencioné
mencioné
también,
también,
de
de
adquirir
adquirir
cualidades
cualidades
de
de
los
los
animales,
animales,
etc.
etc.
Pero
Pero
eso
eso
no
no
es
es
la
la
razón
razón
del
del
precepto.
precepto.
El
El
precepto
precepto
es
es
esencialmente
esencialmente
un
un
precepto
precepto
irracional,
irracional,
no
no
tiene
tiene
nada
nada
que
que
ver
ver
con
con
Bnei
Bnei
Noyaj.
Noyaj.
No tiene
No
nada
tiene
que
nada que
ver.
ver.
Muy bien, gente, Dios mediante, a lo largo de la semana continuamos con las clases. Shavua Tov, buena semana, gente. Tobías pregunta si significa algo en el judaísmo mover los ojos en forma independiente. No, no tiene nada. No. que yo sepa no tiene ningún significado. Shavua Tov.